Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 54 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Barcelona, Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es noticia lo de Gaby, que va a renovar sí o sí y muy pronto, ¿no?
Sí, esta mañana hemos avanzado en COPE una nueva reunión entre Mateu Alemanya y Iván de la Peña, que es su agente, que debe ser la definitiva después de dos horas reunidos. Ahora el Barça les tiene que enviar la propuesta formal, que es un contrato que se va a alargar hasta 2027 con una cláusula de 1.000 millones de euros que ya tienen Araujo, Ansu Fati, Pedri, y va a pasar a tener ficha al primer equipo. Va a pasar a cobrar 3 millones de euros. Ahora, hasta el momento, cobra 100.000. O sea que esto también va a afectar a la masa salarial del Barça.
¿Contentos en Abre?
Sí, Gavi es un jugador, a ver, todavía hay que verle más, por supuesto, pero es un jugador que debe ser estratégico y clave para el futuro del Barça. Y teóricamente esta era la renovación fácil de las dos cuando empezaron con la de Araujo. Y la de Araujo parecía más complicada y se ha cerrado mucho más rápido la de Araujo que la de Gavi. Pero sí, para mí es una gran noticia para el Barça.
Luego está lo de Lewandowski. El presidente del Bayern sigue diciendo que tiene contrato y que lo va a cumplir. O sea, lo dice hoy después de lo que dijo el sábado Lewandowski.
Sí, sí, se mantienen firmes en Alemania. Minguella ya dijo que no lo iban a poner nada fácil, pero en el Barça hay gente que manda, que mantiene la esperanza, porque Lewandowski les ha transmitido que quiere jugar en el Camp Nou, y a Xavi también se lo ha dicho. Lo que pasa es que ahora mismo no hay fair play ni para inscribir a Kessié ni a Christensen, ni para renovar a Gavi ni a Dembélé, que por cierto, Dembélé se ha ido ya a Marrakech, aprovechando que Xavi le ha estado 3 días de descanso, y el Barça todavía no le ha presentado la última oferta, porque lo que le han dicho es que están a la espera de saber lo que le pueden ofrecer por la grave situación económica.
Por cierto, ha habido un acto hoy en Barcelona donde han coincidido, entre otros, Laporta y Koeman. Se han saludado. Oliveros, tú has estado en el acto. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. No se han saludado. Simplemente, pues, unos minutos antes de las 7 de la tarde, que era cuando comenzaba este acto de los amigos de Johan, que han titulado Gallina de Piel, el presidente Laporta, ha venido una representación del Barça, pues pasaba por delante de la primera fila de la platea donde estaba Koeman, al lado suyo estaba José Mari Vaquero, y se ha dirigido a Danny Cruyff, que estaba también cerca de Ronald Koeman, le ha dado dos besos a la mujer
pero
de
Pero yo en,
de
la, tele, en la tele creo que he visto un saludo, ¿no?
Bueno, sí, ha sonreído Laporta, Koeman se le ve de espaldas y tal, pero vamos, han estado unos segundos, unos toquecitos en el cuerpo y tal, y ha pasado de largo,
sí, hombre,
pero
claro.
No, se ha detenido con Danny Cruyff, le ha dado dos besos y poco más, y a Laporta se ha visto ya digo, sonriendo con Koeman y tal, un toquecito, pero nada más, no tenían mucho de qué hablar. Con el que sí ha hablado Ronald Koeman ha sido con Xavi, con este sí, ha departido unos momentos, y por ejemplo, en la fotografía después del acto, que había 18 personas, Laporta era el cuarto por la izquierda, si veías el escenario desde la platea, y estaba cerca de la familia de Cruyff, estaba con Jordi, con Dani, con Susila, y a la derecha, el cuarto por la cola, a la derecha estaba Ronald Koeman, junto a él estaba Carlos Naval, Vaquero, y en la punta de la derecha, al fondo de todo, estaba Xavi Hernández. Pero estaban muy separados Laporta y Koeman.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Elena.
Adiós.
Vamos a Sevilla. Hoy había actuación estelar de Monchi en el programa de Almansa, en COPE Sevilla, en Deportes COPE Sevilla. Y en el programa intervino Manolo Lama, todo después de lo de ayer del Tertulión y todo después de la entrevista de Monchi ayer con Mónica Marchante en Movistar, donde yo le vi, Mónica, más nervioso o más alterado que nunca. Yo
sí.
Nunca había visto a Monchi con ese tono de voz, esa alteración en la expresión.
Sí, a veces parecía que les faltaba el aire. Él venía con muchas ganas porque venía indignado con lo de la noticia del Marca, y venía con muchas ganas de dar un palo con ese tema. También Juanma vivió los últimos minutos, bueno, y eso que pasaron como 10 minutos desde que terminó el partido hasta que entró, pero yo creo que no se le bajaron las pulsaciones del todo. Yo le vi saltar como nunca. Mira que hemos visto mil veces vídeos de celebraciones de Monchi. La de ayer fue extraordinaria, de verdad, en el túnel, en la boca que une el palco con el antepalco. Pegó mil brincos y aún así, ya te digo, cuando llegó venía indignado y con, yo creo, en la cabeza ya antes del partido con la idea de que se consiguiera el objetivo y de dar un palito por esa publicación del Marca.
Este es Monchi, Cope Sevilla, con Manolo Lama.
Lo que me hace gracia es que Monchi se enfade, ahí que está, porque alguien opine. Joder, yo lo que opina Monchi me parece fenomenal y me alegraría y le invitaría a entrar en la cadena.
Espera, que te voy a contestar.
Manolo, yo no me enfado por opinar, yo me enfado porque hay una noticia que no es verdad. Que no es verdad y que no hace bien a vosotros.
Espérate con el que dio la noticia. Yo te oí decir Juanma Castaño, yo te oí decir.
No, lo de Juanma es una cosa totalmente distinta porque yo le contesté algo que había publicado el día anterior.
Son dos cosas diferentes. Una es que te enfadas porque publica un tío del Marca una cosa y otra es que te enfadas con Juanma.
A Juanma le hago una corrección con respecto a algo que dijo que no es cierto, porque él decir que aquí en Sevilla los títulos se la dan a Monchi y los fracasos a los entrenadores, eso es fruto de vivir en Madrid y no estar al día a día. Siempre me pongo delante de la guerra, siempre, nunca me escondo y me llevo. Y lo fue lo único que le dije. A mí, lo que me enfada de ayer, lo de Juanma es una cosa puntual, pequeña, lo que me enfada de ayer es la publicación de una noticia, y tú sabes esto mucho más que yo, que durante 3 horas es portada de la edición digital de ese periódico, el periódico posiblemente más importante de España, una noticia que no tiene ningún tipo de rigor, que además no está contrastada absolutamente porque es falsa.
A mí lo que me molesta es que digas que los medios de comunicación de Madrid, te maltratan o tal.
Manolo, mira, yo lo que digo es que no puede quedar en el aire de que al Sevilla se le trata bien porque Monchi es amigo. Al Sevilla se le trata bien, afortunadamente, porque ha conseguido retos importantes. Mira, yo tengo aquí a mi derecha a Víctor Fernández. Yo a Víctor lo conozco hace... Yo he estado sin hablarme con Víctor, pues desde los 25 años a lo mejor, 3 años, en distintas maneras. Yo ayer hago alusión a un hecho puntual. Manolo, que es incuestionable, de verdad. Es incuestionable porque yo soy la noticia. Es decir, es como si dice, oye,
que
Manolo Lama fue allí a la peluquería. No, yo no fui a la peluquería. Tú lo sabes porque no fuiste a la peluquería.
Están Oliva y Víctor Fernández. Hola, Oliva. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal con Monchi? ¿Cómo lo habéis notado? Después de la intensidad de ayer en el palco con Mónica, del tertulión nuestro por la noche, afrontando el programa de hoy, ¿cómo estaba?
Mucho más tranquilo, ¿no? Normal, ¿no? Después de 24 horas y creo que lo de ayer reflejaba la tensión y los nervios que se han vivido en estos últimos días y estas últimas semanas en el Sevilla, que han sido unos nervios tremendos, porque veían cómo la Champions podía peligrar al final de temporada, y eso unido a la noticia que estalló evidentemente la propia concentración del equipo en Madrid. Imagínate las caras que habría en la concentración del equipo. No sé si Lopetegui pediría alguna explicación al respecto o no, pero debieron ser horas realmente tensas en la concentración del Sevilla, y como ha explicado Mónica Marchante, que lo tuvo ayer delante en el palco del Wanda, explotó con esas declaraciones que tienen dos partes. Una, en el fondo, si quiere salir a desmentir, hace bien en hacerlo, si es una noticia que no se corresponde con la realidad. Y luego hay una parte con la que yo discrepo, y así se lo he hecho saber también a Monchi, ¿no? Que es esa parte en la que se pone un poco el traje victimista, que creo que le sobra en el discurso. Pero Monchi es así, Monchi entiende que en ocasiones tiene que ser vehemente, pero yo creo que ayer todo es un poco, la puesta en escena de ayer es fruto de la tensión vivida estas últimas semanas, y hoy evidentemente la tertulia de Cope Sevilla está más tranquilo, más relajado y posiblemente entendiendo mucho mejor todas las cosas, ¿no?
Víctor, ¿cómo lo has visto tú?
Bien, bien. Es que Monchi es así, ¿no? Monchi hay una palabra muy sevillana que lo define. Monchi es un majara. Y ya está. Y el que lo conoce, pues explota, ¿no? Además él lo dice. Es su forma de ser, es su forma de trabajar. No tiene maldad ninguna. Pero ayer le cabreó eso. Y como es un majara y entiende la vida así, pues lo suelta y punto. Pero él, horas después, te puedes pelear con Monchi y horas después se le ha pasado por completo. Ayer tenía un cabrón monumental porque tenía entre manos el tema de la Liga de Campeones, y además tiene entre manos una decisión que es muy importante, que es el asunto del futuro de Lopetegui. Y claro, con eso en la mano, pues Lopetegui le podría haber pedido explicaciones y quería que podía reventar un poco esa relación, y sobre todo estaba muy cabreado porque le aseguraba que no era cierto, ¿no?
El resto, ¿cómo habéis visto las últimas horas del Sevilla y la tensión que se mostraba ayer desde el palco?
Yo puedo llegar a entender que se cabree, pero no entiendo el victimismo de ponerse como el centro de la diana de la prensa de Madrid, que me trata mal y tal, cuando es al revés. O sea, Monchi siempre ha tenido muy buena prensa y seguro que ha hecho muchas cosas bien, pero también
merecida,
ha hecho otras...
seguramente, efectivamente.
Sí, claro. No, nadie le ha regalado nada, pero también habrá tenido otras decisiones no tan acertadas y no tengo la sensación de que le hayan pasado mucha factura. Yo creo que Monchi... O sea, hay muchos personajes en el mundo del fútbol, muchísimos, muy maltratados por la prensa, pero Monchi para mí no es uno de ellos.
Yo puedo llegar a entender que le mosquee el tratamiento que se le da al Sevilla. Digo,
¿pero
que,
por qué? ¿Por qué?
Bueno, porque yo entiendo
el tratamiento.
Porque yo creo que el Sevilla entiende que su tratamiento mediático debe ser parecido al del Atlético de Madrid. Que me diréis, no, es que el Atlético ha ganado dos ligas. Bueno, pero es que el Sevilla lleva mucho tiempo entre los más grandes del fútbol español, por supuesto, y en la élite del fútbol europeo. Yo entiendo desde esa premisa que sí que Monchi o el sevillismo se puede sentir un poco maltratado respecto, repito, al Atlético de Madrid, por ejemplo, no Barça-Madrid, que son otra cosa. Yo creo que es evidente que al Atlético de Madrid le damos mucha más bola, quizás porque tiene jugadores más mediáticos, porque está en la capital, porque ha ganado dos ligas, no lo sé. Pero yo creo que el Sevilla se equipara al Atlético de Madrid. Es una sensación que tengo, ¿eh? No sé si es lo
yo creo que Monchi...
Dime.
Yo a mí me parece que Monchi en esto es un poco, entre comillas, tribunero. O sea, creo que maneja muy bien lo que significa en Sevilla levantar la voz de esta manera y decir con un discurso en ese sentido victimista que no se trata bien al Sevilla. Yo creo que desde luego en el medio en el que estaba diciendo no tiene ninguna queja del trato que le damos al Sevilla y no entendí ese momento, sobre todo cuando se dirigía a ti, Juanma. Puedo entender que le cabré que el día de ayer salga una noticia que puede tener influencia en la relación que él tenga con Julen Lopetegui, y eso me parece absolutamente normal y que esté enfadado, eso lo entiendo. Pero sobre todo si la noticia es mentira, claro. Si la noticia es verdad, pues ya tampoco lo entiendo. Pero todo lo demás me parece que es, pues eso, un poco tribunero, porque sabe que eso le va a funcionar en Sevilla.
Y yo creo que la sensación que tiene Monchi, el sevillismo, con respecto al tratamiento que se le da desde aquí, desde Madrid, será la misma sensación que sufren o que experimentan los clubes andaluces cuando comparan la información que se les da respecto de sus clubes con la que se da con respecto al Sevilla. Y lo que sí me parece es que es demasiado exceso de nerviosismo y de tensión ahora mismo. Sí.
Yo creo. También los nervios pueden ser porque el Betis es el equipo que le podía quitar la Champions.
Sí, eso influye.
Sevilla.
Sí, ya lo decíamos, sí, que influye.
Hay muchos factores que influyen, pero a mí me da que pensar que no todo.
Y porque ha ganado la Copa.
Que correcto. No todo es tan maravilloso y tan bonito como nos está queriendo hacer ver Monchi.
Hombre, está claro.
De hecho,
ha sido una temporada durísima.
Perdona, Elías, ahí están Oliva y Víctor, que son dos de los que han dicho: ojo, que el Sevilla está pensándose el futuro del banquillo. Cuando lo dicen es porque reciben información que así se lo cuenta.
Y ayer había otra versión que circulaba también, Juanma, que era la contraria, cuidado, que era Lopetegui el que se estaba pensando si seguir en el Sevilla, que esa información también corrió a lo largo del día de ayer, y yo creo que por eso estaba muy dolido con que la noticia de Diego Martínez pudiera interferir en ese tema.
Elías quería decir algo.
Sí, no, que la tensión ha sido muy muy fuerte durante toda la temporada, sobre todo en este tramo final. Bueno, desde que el Sevilla fue cayendo, por el camino gana el Betis la Copa y la posibilidad de que el Sevilla no entrase en Champions, pues ahí disparó absolutamente todas las alarmas. Pero bueno, yo ya hoy todo se ve de otra manera, evidentemente. Hoy pues ya se ha hecho historia, 3 años seguidos entrando en Champions, ya supone dar un salto de grandeza, sabiendo que se han equivocado muchas cosas, que ha habido muchos problemas internos y que ahora pues los tienen que resolver, y las dos partes pues evidentemente mirar qué es lo mejor para su futuro. Yo, por la parte que conozco mejor, que es la de Julen, él está muy contento en el Sevilla, está muy contenta su familia en Sevilla, pero cree que tiene cosas evidentemente en el club pues para dar el salto, que el más ambicioso de todos, que es Julen, por mucho que se piense lo contrario, el más autoexigente, pues quiere, donde quiere estar el Sevilla o poner al Sevilla.
Víctor, 100%, Víctor, 100% sigue Lopetegui en el Sevilla.
No.
Oliva, 100%.
Al 90%.
Uy, pero no
sé. A ver, digo al 90% porque creo que únicamente esto se puede romper ahora mismo si Lopetegui, y parece que no es el caso, ¿no? Ha explicado Elías Israel hace un instante que le está feliz, su familia también, que considera que tiene que hacer autocrítica, las dos partes. Esto va camino de una sentada que va a ser próximamente entre Monchi y el propio Lopetegui, y ahí creo que van a intentar limar las diferencias que haya podido ver durante la temporada, en la que tendrán que hablarse con absoluta transparencia uno a otro y poner las cosas encima de la mesa que uno no le ha gustado al otro, porque si no es imposible iniciar una cuarta temporada. Por parte del Sevilla hay 2 años de contrato y entienden que es el entrenador que debe estar liderando el proyecto. Ahora, si le ven dudar o es el propio Lopetegui el que en algún momento dado dice, pues mira, pienso que a lo mejor hay que poner fin al ciclo, o el proyecto de la temporada que viene donde va a haber ventas de jugadores, un proyecto nuevo, no lo acabo de ver, hombre, a lo mejor se puede romper por ese lado. Por eso no soy tajante al 100%, pero sí creo que en un altísimo porcentaje Lopetegui se queda.
Perfecto. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo, Juanma. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Antes de que llegue el kilómetro, vamos a cerrar con la NBA. Además, hay noticia de última hora que nos va a contar ahora Rubén Parra. Así contó anoche la televisión en Estados Unidos, la ESPN, el recital de Doncic.
Luka Doncic is absolutely putting on a show here. Under a minute to go here in the first half. Stunning.
Bueno, pues flipando los americanos y flipando el planeta entero. Parra.
Era totalmente imposible que Dallas eliminara a Phoenix.
No, totalmente no, mira.
Los Suns han hecho 64 victorias en esta temporada, han sido el mejor equipo de largo, y sí es verdad que han ido notando el cansancio en esta serie, pero es que lo de anoche de Doncic, se acaban los calificativos con este chaval. Al descanso iba Luka Doncic 27, Phoenix Suns 27. O sea, llevaba los mismos puntos Luka que todos los Suns juntos. Acabó con 35 puntos y 10 rebotes en 30 minutos. No jugó, claro, en todo el último cuarto porque llegaron a estar 46 arriba. ¿Para qué te vas a arriesgar a qué tal? Es la cuarta mayor paliza en un séptimo partido en la historia. O sea, ganaron por 33 a un equipo que ha hecho, repito, 64 victorias sobre 82.
Increíble.
Y Doncic y Dinwiddie fueron los primeros compañeros con 30 o más puntos en un séptimo desde Shaquille y Kobe, dos piernas, en 2002. O sea, estamos hablando de cosas de locos. Todo esto viene encima aderezado porque se mofaron de Luka a lo largo de la serie, tanto a Devin Booker como a Chris Paul. Ahora, claro, le están volando los memes a Devin Booker por lo de... Le hicieron una falta, cayó al suelo y se levantó después de medio fingir y dijo Luka style, como diciendo que Luka fingía y tal, y mofándose. Pues claro, ahora toda la gente se mofa de él. De los 4 finalistas de conferencia que quedan, de los 4 equipos finalistas de conferencia, Doncic es el primero en puntos, en rebotes, en asistencias, empatado con Draymond Green, y el segundo en robos, que decían que Doncic no defendía, tras Jimmy Butler.
Y todo son solo números. Luego está, si alguien puede ver el partido o los highlights.
Sí, el dominio.
Lo bonito que lo hace, o sea, con
hay un triple a la media vuelta, se abre, que es
claro. Sí, sí. Hay reversos, hay fintas, hay... Bueno, es un baile.
¿Puede hacer ganar a su equipo la NBA o no?
No, este año es imposible.
Sí.
Bueno, imposible era ganar a Phoenix. O sea, no hay ningún equipo más fuerte que Phoenix. Yo
sí,
no
es
creo
verdad,
que vaya
es verdad.
A ganar.
Que sí, que tienes razón, sí es cierto.
Yo no creo que
yo
vaya
pensé
a ganar.
Que había 0% de opciones de que ganase a Phoenix.
Recordemos, habla alguien que dijo que había 0% de opciones de que el Madrid eliminara al PSG, al Chelsea y al...
Luis García,
sí. Que sí, pero que después del gol de Solskjaer en Barcelona, después de los triples de Alberto Herrero, o sea, que después
sí,
de que
o sea, hace falta algo 60, así otra vez, claro.
Que el deporte nos demuestra siempre que los imposibles están para romperse y que este tío ha nacido para romper imposibles, que lleva 4 años como profesional y con el de este...
Pero de los 4 equipos que quedan...
3 veces en el mejor
equipo. El peor es Dallas, con mucha diferencia.
De los 4 equipos que quedan, sería el más sorprendente.
¿Qué 4 quedan? Vamos a recordarlo.
Boston, Miami, Dallas y Golden State.
Vale. Correcto.
Para mí el partido, más potencial. No, el partido, ¿no?
El primer partido mañana a las 2:30. Vale. Miami contra Boston.
Pero que hay mucho escalón, ¿eh? O sea, entre Miami, Boston, Golden State, hay un escalón muy grande y luego va Dallas. O sea, es que Dallas sin Doncic no entraría en playoff de ninguna manera.
Hombre, evidentemente.
Claro, pero el resto de equipos sí, sin su estrella, seguramente.
Evidentemente.
Pero aunque no gane, o sea, la pregunta es, ¿va a ganar la NBA? Lo más normal es que no, pero aunque no la gane, claro, el nivel de Doncic ya estaba establecido.
Ahora mismo es top 5, bueno, de hecho es el mejor jugador de estos playoffs, o sea, claro. Se lo podría pelear Anteto por números,
él
pero Anteto está en su casa.
Él ya ha ganado.
Y Tatum, quizás, pero bueno, vamos, que es el mejor de largo.
Oye, ¿qué ha pasado con Rayon Rondo?
Bueno, noticia de última hora, infórmate MZ, que hay un juez que ha orden de alejamiento 500 metros de Rayon Rondo sobre su mujer y sus hijos, porque en una discusión la ha amenazado con matarla y le ha apuntado con una pistola. Joder, a su mujer. Estaba jugando.
Me sorprende la medida. 500 metros. O sea, sí, vamos.
Bueno, el juez es que.
¿Tú vivirías tranquilo con alguien que te dice, no, no, pero está a 500 metros? No, por favor.
Le han obligado también a que entregue todas sus armas de fuego en el juzgado. La historia es que estaba jugando con su hijo a la Play. Llegó su expareja y le dijo al niño, oye, vete a recoger la lavadora, tal, la ropa, no sé qué. Y Rondo se volvió loco, cogió la Play, la tiró por la ventana, empezó a tirar todo, a romper cosas, tal. Se piró de la casa y volvió con una pistola y se puso a dar golpes en la puerta de atrás, diciéndole a su pareja que sacara a los niños, que quería ver a sus niños, que ella que no le iba a separar de sus niños, tal. Y la amenazó, le dijo, estás muerta. Entonces, pues, un capítulo más de un tío que, recordemos, ha sido uno de los mejores bases de los últimos 20 años, dos veces campeón de la NBA, una con los Celtics y otra con los Lakers, y que, pues, una muestra más de que en la NBA hay también muchos jugadores a los que se le pira fuerte.
Sí, sí. Qué barbaridad. Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Venga, mensajes que llega al kilómetro. ¿Qué dicen, Parra, Arauz?
Que perdonen ahí en la tertulia, pero el Sevilla solo ha ganado una liga y hace 70 años, y el Atlético de Madrid tiene 11 ligas. Por lo tanto, el Sevilla, de momento, no puede equipararse al Atlético. Monchi es un gran director deportivo y también un gran populista, cada día más, y ambas cosas no son incompatibles. Grande Monchi ayer, hoy y mañana, siempre uno de los nuestros. ¿Pero para qué quiere el Barcelona Lewandowski? ¿Para que meta 3 goles y con Eric Mingueza y Lenglet nos metan 4? Necesitamos defensas. Y decía un oyente, con lo que alucino es con que el señor de los valores siga al mando de la federación y que su única preocupación sea pedir el secuestro de los archivos. Por algo será.
Gracias, Arauz. Compañeros, gracias a todos, ¿eh? Un abrazo.
Buenas noches.
Chao.
Se queda Joseba para el kilómetro y llega Basteiro.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42. Sigue Joseba Larrañaga. Joseba, ¿qué le pasa a Chema?
Pues que ha estado pachucho y como es cabezón y cabezota como nosotros, pues le está durando la infección que tiene.
Chemita.
Buenas noches, buenas noches.
Uy, qué vocecita.
Fíjate qué vocecita se me ha quedado, ¿eh? Vaya semanita que llevo, de fiebre, de dolor de garganta, de tos, que yo creo que le está pasando a, bueno, en Madrid, aquí en La Roza, está pasando a casi todo el mundo. Y nada, por no hacer caso.
¿No es COVID?
No es. Hay los síntomas de una especie de gripe que también está por ahí pululando. Y bueno, son síntomas parecidos, pero en COVID hemos hecho en casa varios tests y negativos. Y nada, lo que pasa es que las sensaciones son de mal cuerpo, tener fiebre y bueno, la tos y el dolor de garganta, que es horrible. Una semanita que he estado así.
Claro. Y eso se ve agravado porque no has parado. Y es un tema interesante a tratar, Chema.
Sí, bueno, porque al final ya sabéis que me gusta correr o hacer deporte y al final muchas veces el cuerpo está, cuando pilla un virus de este tipo, pues necesita su tiempo y hay veces que forzar un poquito, pues en vez de recuperarte en 2-3 días, pues se alarga un poquito, como me ha pasado, que pues se me ha ido una semana. O sea que sin voz, con caramelos, haciendo gárgaras, intentando hacer todo posible para, por lo menos para estar medio bien, ¿no? Que es lo peor que te puede pasar, estar sin salud, ¿eh? Cada vez que estás un poquito pachucho. Qué alegría cuando se está bien y no tienes ningún problema de nada y puedes hacer lo que más te gusta.
Sí, lo que pasa es que entonces no nos acordamos. Nos acordamos solo cuando estamos mal. Claro. De lo bien que estábamos cuando estábamos bien. Claro, suele pasar.
Y fíjate que este fin de semana quería hacer una locura porque hay una carrera de bomberos en la Torre Emperador, me parece, y ya me habían liado para subir con el equipo de bomberos, con todo el grupo, con el casco, con los 20 kilos, porque hace muchos años...
Ah, vestido de bombero.
vestido de bombero. Hacía muchos años que había dicho que me encantaba esa carrera. Digo, a ver si soy capaz de... Porque ya he subido una de ellas, pero sin vestido de corredor. Pero lo que hacen los bomberos, que me parece una pasada, digo, cómo pueden subir con todo el grupo y que puedan subirlo a un ritmo alto, ¿no? Y pues este año me han dicho, ¿por qué no lo haces? Y lo que pasa es que no sé si llegaré a tiempo para estar en mejores condiciones, pero esa era mi intención para este fin de semana. Fíjate,
¿cuántos pisos son esos?
Pues creo que son, te digo, 56, puede ser.
56 pisos subiendo por la escalera toda leche, ¿no?
Sí, con los 20 kilos encima.
Con las bombonas y tal, sí, sí.
Joder. Sí, sí. O sea, así es que para que veáis que hay para todos los gustos, ¿eh?
Joder, pues muy bien.
Fenomenal. Oye, he visto, y Juanma, sí te he visto esta semana que llegas al estudio volado, ¿eh? Corriendo. Haces ahí unos cuantos kilómetros al final entre una cosa y otra.
¿Cuándo? ¿Dónde lo has visto?
En los vídeos, cómo te van acompañando hasta que llegas al estudio ahí entrando en el último momento, entrando corriendo.
¿No
has visto el vídeo?
Ah, lo del
vídeo de Lama, sí.
Ah, lo del Lama, sí. Vale, sí. Eso fue un récord Guinness. Hicimos el récord entre la redacción y el micrófono. Estaba cantando luego el Lama y antes de que acabara de cantarlo estábamos abajo.
Sí, sí. Yo creo que ha sido la velocidad punta máxima que ha alcanzado Juanma en su vida deportiva.
Sí, sí.
Fue
sí.
El momento de bajar aquí a pasar la factura al Lama de los 15 goles de Vinicius. Que no los iba a marcar, sí, señor.
A ver, ¿qué noticias tiene el día?
Oye, pues yo he estado esta mañana viendo la prueba del Gran Premio Madrid Marcha a la Liga en la Gran Vía. Me provocaba cierto interés el ir a ver a los mejores marchadores y marchadoras del mundo compitiendo en una prueba de la Copa del Mundo, 10 kilómetros, justo en el centro de Madrid, en la principal arteria de Madrid, desde Callao hasta la parada de metro de Gran Vía, 500 metros para ir y 500 para venir, era una vuelta. Y ha sido realmente bonito, es espectacular ver a los marchadores, mejores marchadores del mundo, compitiendo en una carrera que han terminado, pues por ejemplo, el que ha ganado el Persus Karlstrom en 38-42, para que nos demos cuenta de qué velocidad cogen los que van haciendo marcha. A 3.40 el kilómetro.
Qué
haciendo
barbaridad.
Marcha,
Qué barbaridad.
Haciendo marcha, es decir. Y ha sido una carrera que ha sido ideada en buena medida. El director deportivo ha sido Diego García Carrera, que ha sido segundo además. Tercero ha sido Calle Boutin. Y en categoría femenina ha ganado la china Shenji Qianyan en 43.07. Pero me ha parecido una mañana estupenda. Aparte de que hacía un tiempo espectacular, había un montón de gente. Y me ha parecido una cosa muy interesante de ver. Invito a todo el mundo a que vaya a ver la marcha, porque es realmente divertido de ver.
Y luego también se homenajeaba a Chuso Vargado, que, bueno, yo creo que está el hombre recibiendo homenajes después de tantos años marchando. Pues ahora cualquier excusa es buena para hacerle un homenaje y está recibiendo premios. Y yo creo que si hay alguien que se ha convertido en un referente en la marcha es Chuso, ¿no? Y también le han dado premios. O sea que yo creo que ha sido una jornada de marcha para que la gente la conozca, la viva in situ y sobre todo que puedan ver la rapidez con la que marchan estos atletas que es maravillosa. Yo creo que es una oportunidad única, la primera vez que se hace y estaba Diego encantado. Ha dicho que es uno de los momentos más felices de su vida.
Y que la mayoría de la gente no aguantamos un kilómetro, solo uno al ritmo que llevan los marchadores. O sea que
¿Cómo al ritmo?
A las 3.40, o sea, al ritmo que iban hoy, no, pero es que van más rápido.
¿Pero qué dices, marchando o corriendo?
No, corriendo.
Ah, vale.
Pensé que marchando,
marchando, vamos, es imposible.
O sea, corriendo nosotros a tope no alcanzaríamos
un kilómetro. Pillas a ellos marchando, no, eso sí.
Nada.
Vale.
Van muy rápido, ¿eh?
Sí, rapidísimo.
Y luego en chicas, Laura García Caro, que ha entrado tercera también, o sea, que hemos tenido ahí representación española en los dos podios, tanto en chicas como en chicas. Y que ha estado muy bien, ¿eh? O sea que, aunque yo no he ido, pero bueno, ha ido Joseba en representación del kilómetro.
Sí, además he hablado un poco, estaba un poco aturullado con toda la gente que había, pero he hablado con Diego un rato y nos ha agradecido mucho que hablemos de todo esto. Y luego, Chema, hemos tenido la carrera, no sé si supongo que será una de las carreras más duras que hay en el calendario español, que ha sido los 101 kilómetros de ronda que organiza la Legión, ¿no?
Joder, yo tengo ganas de ir a esta carrera. Se hace corriendo, también se puede hacer en bici, y es una carrera que todo el que va alucina. Yo creo que la organizan los legionarios. Y es una carrera espectacular y una de las tradicionales, de las míticas, y yo creo que tendríamos que ir algún día, o en bici o corriendo para participar de alguna forma.
9.000 atletas han participado. ¿Tienes un
9.000?
9.000, sí.
Sí, ¿eh?
Madre mía, 9.000.
Pero 9.000, Joseba, entre bicis y corredores.
Sí. Pero hay
una mega, pero es una pasada, ¿eh?
¿Quién ha ganado?
Dani pues García Gómez ha sido el ganador.
Y en chicas ha ganado Ana María Cerván, que ha hecho 10 horas 41, y luego en chicos, en bicis, el de siempre, Márquez, que creo que ha hecho 4 horas 08, y en chicas, pues a ver, en chicas no sé quién era, pero bueno, ya lo miraremos. En chicas, una prueba, como digo, que es curioso porque aquí lo anecdótico es que cuando te dicen que los avituallamientos, que no te puedes pasar y que si tienes que tomar un gel o dos geles, esta gente de ahí, la legión, para decirte que no te puedes pasar, y como te pases un poco, te quitan incluso el dorsal. Sí. O sea, que tienes que ser llevarlo muy justo, y si no, pues llevar lo tuyo y ya está. Pero que son muy escrupulosos y que son muy disciplinados para que cumplas todas las normas, las reglas que exige esta carrera, ¿no? Pero que todo el mundo que va encantado y con ganas de repetir. Así que yo de las que tengo apuntadas, que alguna vez espero ir.
Vale. Oye, para cerrar, a ver si nos puedes decir en 30 segundos cómo podemos conciliar mejor el sueño, por tanto, descansar mejor, por tanto, rendir más en el entrenamiento. ¿Hay algún truco para conciliar mejor el sueño?
A ver, muchos, hay algunos, y sobre todo si hablamos de... Porque sobre todo cuando no duermes se convierte en una sensación muy frustrante que deja hecho polvo, y el no dormir se complica. Bueno, te podría decir el truco de las inhalaciones 4-7-8. Por ejemplo, si no duermes, aparte de mantener las rutinas, no beber alcohol, estimulantes, no beber tampoco mucha agua antes de acostarte, pues si hacemos este truco de las inhalaciones, inspiraríamos en 4 segundos, aguantaríamos el aire 7 segundos y luego echaríamos el aire en 8 segundos muy despacito. Si repetimos esta dinámica unas cuantas veces, posiblemente nos quedaríamos dormidos, aunque en un primer momento nos puede costar un poquito aguantar ese ciclo, pero que funciona y nos puede ayudar a optimizar nuestro sueño, por lo menos a dormirnos más prontito.
O sea, coger 4 y aguantar 7.
Coger 4, aguantar 7 y soltar en 8.
Vale.
4, 6, 7, 8 y luego me contáis.
Vale, lo voy a hacer esta noche. Muy bien.
Yo lo estaba empezando a hacer, pero claro, tengo que terminar el programa.
Es difícil,
claro,
¿eh? Claro, o sea, tienes que un poco concentrarte en mantener los tiempos, por eso empiezas a concentrarte en la respiración y lo que haces al final es que caes frito, ¿eh? O sea, que ya veréis.
Vale. Lo voy a probar esta noche. Gracias, Joseba. Y Vicemita, mejórate, por favor, ¿eh? Mejórate.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Hemos llegado a la última semana de Liga de la temporada, porque este fin de semana se juega la última jornada. Ya ha pasado una más, una temporada más, y se ha ido volando. Y esto pasa cuando las cosas se disfrutan, y nosotros siempre disfrutamos del fútbol hasta el último día y al máximo cada partido, porque lo hacemos con la mejor de las compañías para disfrutar cada encuentro al máximo. Ya lo sabes, son Betfair y su Combi Partido, con los que podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta, Charlie, y siempre con mejores cuotas.
Vamos, Andrea, a echar un vistazo a los últimos partidos de la Primera División. Última jornada, con casi todos los equipos que se juegan el domingo en dos franjas. Vamos a echar un ojo a lo que va a pasar en el descenso. Tenemos tres partidos con la permanencia en juego: Alavés, Cádiz, Granada Español y Osasuna Mallorca.
Alavés y Levante han sido los primeros en sellar su descenso, pero queda otra plaza. Ahora mismo la ocupa el Cádiz, pero puede ser también para Mallorca o para Granada. El descenso siempre es desagradable para equipos y para, por supuesto, aficionados, pero al menos en Betfair y en el Combi Partido nos ayudan a pasar el trago un poquito mejor, porque con ellos, ya lo sabes, es más fácil ganar dinero. Puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables sobre un mismo partido y además te aseguras de que siempre tus cuotas mejoren. Vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a ese Alavés Cádiz. Alavés descendido y el Cádiz que ya no depende de sí mismo. Mira, victoria del Cádiz, que no marcan ambos equipos en el partido y que al descanso el encuentro está empatado. Una apuesta de 10 euros te puede suponer unas ganancias de 71.
La otra franja del domingo, Andrea, es un poquito más tranquila. Es a las 10 de la noche para el tercer y el séptimo puesto, que da acceso a la Conference League. Los partidos son los siguientes. Apunta: Real Atlético de Madrid, Sevilla Athletic Club y Barça Villarreal.
La liga se acaba, ¿eh? Ya tenemos delante la última jornada del campeonato, que lo hemos disfrutado muchísimo y por supuesto lo vamos a hacer hasta la última jornada con Betfair y con el Combi Partido, combinando 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido, y mejorando siempre las cuotas. Apostamos, por ejemplo, aquí en el Real Sociedad Atlético de Madrid. El Atleti ahora mismo tercero con un punto más que el Sevilla, y la Real sexta, que podría alcanzar el quinto puesto ahora mismo del Betis. Vemos más de 2,5 goles que ambos equipos marcan en la primera mitad y que además gana la Real Sociedad. Tú pones 5 euros y Betfair y su Combi Partido te los pueden convertir en 60. Esto es el Combi Partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para... para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Ahora llega la noche. Descansen, disfruten de la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.